Bueno, pues ahora sí, con esta sintonía entramos en esa sección de literatura como cada jueves y bueno, pues como adelantábamos en el sumario, hoy nos iremos hasta con Sony a Bilbo de la mano de María, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, María.
Kaixo.
Egunon.
Kaixo, ¿qué tal?
Bien, Egunon. ¿Tú qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien.
Me alegro.
Aquí, en un día más frenético de trabajo, haciendo mil cosas al mismo tiempo, pero bueno, bien.
A veces pasa. Pues,
sí,
sí, sí. Pues María, hoy nos has traído últimas cuatro publicaciones de Consoni, las que bueno, pues ahora vamos a ir comentando. Y bueno, pues si te parece, comenzamos por la primera, que es Basa, de Mirena Muriza.
Eso es. Sí, como sabéis, estamos trabajando en esta. Una de nuestras líneas de trabajo en Consoni es la traducción de autoras euskaldunes que publican en euskera y traducirlos al castellano. Uh-huh. Esto en realidad es una idea que ni siquiera se nos ocurrió a nosotras, sino que fueron Leire Mendicuera y Ine Fernández de Picara Magazine, quienes están en nuestro grupo asesor, que tenemos como una treintena de personas ahí, y fueron quienes nos localizaron esta ausencia. Nos dijeron que había muchas autoras euskaldunes que no se estaban traduciendo.
Uh-huh.
Y bueno, empezamos a analizarlo y realmente es verdad que en el caso a veces se traducían, pero igual por editoriales euskaldunes que luego no las movían tanto por el Estado español o por otros lugares.
Yeah.
Y así nos pusimos en contacto con Beñat Sarasola, con Katisa Aguirre, bueno, con diferentes personas del mundo de la literatura euskaldun para que nos fueran sugiriendo títulos y nombres.
Uh-huh.
Y así llegamos al primero, que fue Jenny Joplin Usu Alberdi, y después a Laina Aguirre, y ahora llega Mirena Muriza Basa, ¿no?
Que uh-huh.
Y Basa, precisamente este libro, justo yo me lo había comprado y estaba por leerlo porque me llamaba la atención, me parecía que podía ser buena candidata, y de ahí Usu Alberdi, a quien habíamos publicado Jenny Joplin, pues nos propuso este título, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, nos pusimos en contacto con Miren. Basa es un libro salvaje, como su propio título indica. Basa tiene varias acepciones en euskera, significa silvestre, puede significar también salvaje. Y salvaje es la novela, es la protagonista, Sabina. Es un libro que habla de muchísimas cuestiones, es un libro que habla del baserri, habla de lo rural, nos habla de un escenario quizás muy estereotipadamente euskaldún, pero no desde una mirada estereotipada para nada. Mirena Muriza es una autora muy joven, bercholari también, y sin embargo la protagonista es una mujer mayor. Es un libro que al final es un libro corto, una novela corta, que nos habla de este personaje, Sabina, y de cómo se quiere aferrar a su vida rural, cómo sin embargo su familia no quiere o cree que debe cuidarle de otra manera. Al final nos habla de los cuidados, nos habla de qué derecho tenemos la gente joven o más joven de decidir sobre la vida de nuestros mayores.
Uh-huh.
Nos habla de la autonomía, nos habla de la vida rural, nos habla de las mujeres en la vida rural, nos habla o nos hace preguntarnos por qué esta mujer es tan salvaje, por qué esta mujer es tan ruda, qué le lleva a ser así, ¿no? Y es un libro maravilloso que, además, para nosotras, traducir autoras euskaldunes es poner en valor el euskera.
Uh-huh.
Al final, traducir de un idioma minorizado como es el euskera a un idioma hegemónico como es el castellano, el español, es muy delicado y hay que hacerlo con mucho respeto. Y nosotros lo hacemos solo para poder apoyar el idioma original, si no, uh-huh. no lo haríamos. Y nos parece, por eso también hacemos vídeos promocionales donde las autoras hablan en euskera con subtítulos en castellano y también en castellano, para poder poner en valor ese idioma, ¿no?
Muy.
Que es en el que piensa, sueña, vive, miren a Muriza, ¿no?
Uh-huh.
Y esa cuestión es fundamental. Además, este libro ganó el premio Igartza, por el cual a jóvenes escritores que Miren ganó.
Uh-huh.
Y pudo publicar este libro, ¿no? Es una maravilla de libro, que además entonces está funcionando muy bien. Justo mañana nos pidieron desde la FNAC hacer una presentación y le va a acompañar Mariluz Esteban y estarán mañana en Bilbao, Miren a Muriz y Mariluz Esteban presentando este libro. También van a estar en Madrid y en Barcelona presentando este libro junto con Miren Agurmu Meave, que es además la traductora del libro de Miren Amuriz, y la traducción es fabulosa. Está hecha por otra escritora, ¿no? Entonces, bueno, es un libro tremendamente recomendable, que además la autora Miren en un momento dado decía que es un libro que pone en tela de juicio el mito del matriarcado euskaldun, ¿no? Miren en un momento dado llegaba a decir que el matriarcado vasco es una fantasía patriarcal. Me encanta porque creo que es verdad, ¿no? Comparto totalmente eso.
Sí. Qué guay, qué potente, la verdad, este libro de Miren Amuriz Abasa. Pues,
Y quien pueda leerlo en euskera, que lo lea en euskera, que también animamos a eso, ¿no? Quien lo pueda leer en euskera, pues que lo lea en euskera. Y quien no tenga la suerte de poderlo leer en su idioma original, pues que lo lea en castellano, y quien esté aprendiendo euskera, pues que igual combine los dos, vaya a la biblioteca y pide ambos y entonces intente leerlo en euskera acompañado de la lectura en castellano, ¿no? Que quizás, pero bueno, siempre decimos, ¿no? El hecho de que esté traducido es poner en valor el original, y animamos a la gente a que lea el original en euskera, si no puede lea el castellano, y si le cuesta, pues lea los dos.
Totalmente. Pues nos quedamos con este libro, con Basa de Miren Amuriz, y bueno, pues también con la nota que nos has comentado de que mañana lo presentarán en Bilbo. Y bueno, María, pues si te parece bien, pasamos a la siguiente publicación, que es La plaga blanca, de Ada Klein.
Eso es. El siguiente es La plaga blanca, de Ada Klein Fortún. Este libro, como os decía, estamos traduciendo del euskera al castellano, que son idiomas además que nos atraviesan en el equipo. Yo vivo en euskera, vivo con los dos idiomas, y en el equipo hay una compañera que sueña, vive en gallego, otra compañera que vive y sueña en catalán. Tenemos que son María Macía y Luis Brunet, o Dina Camorino, que es argentina, Belén García, que es sevillana, o Marta Alonso, que es madrileña. Es decir, en Consoni nos atraviesan diferentes idiomas minorizados, hegemónicos, diferentes acentos, diferentes maneras de hablarlos, procedencias geopolíticas, y todo eso que nos afecta, de alguna manera nos influye en lo que publicamos, ¿no? Entonces, empezamos con la traducción del euskera, y esta es la primera vez que traducimos del catalán. Ada Klein Fortún publica este libro originalmente en catalán, lo hace al final del año pasado, y Ada Klein Fortún es una autora que se oculta en un seudónimo. En realidad es una doctora experta en enfermedades infecciosas, y cuando hace este libro, en realidad lo que hace es investigar las vidas de escritores como Chekhov, Kafka, Mansfield, Salvat Papaschet, Deluarte y Orwell, y lo que quiere hacer es investigar las vidas. Ada Klein Fortún lo que dedica a hacer es investigar en un montón de archivos, bibliotecas, buscar las cartas, documentos personales que estos escritores elaboran, para hablar de algo que tienen en común, que era una enfermedad, la tuberculosis. Pero en realidad lo que le interesa a esta doctora bajo seudónimo no tanto hablar de la tuberculosis, sino más bien hablar de la vida que les une, de la vida, de cómo estos escritores supieron vivir y cómo supieron afrontar esa enfermedad, ¿no? En muchos momentos la autora se pregunta qué va antes, la enfermedad o la persona. ¿Cómo esa enfermedad define a la persona, al carácter? ese espíritu combativo y alegre de Salvat, la ayuda mejor a la derrota o la personalidad más oscura de Kafka. Es decir, todas esas personalidades, si el lugar hubiera sido menos egoísta, le habría incidido en la deriva de su enfermedad. Uh-huh. Es muy interesante, sobre todo en estas épocas pandémicas que nos han tocado vivir, nos interesaba mucho este libro que, si bien está escrito por una doctora, en realidad no tiene la perspectiva de una doctora, sino tiene la perspectiva de la literatura. Es uh-huh. un libro que habla de vida, que nos invita a seguir viviendo y que más allá de la pandemia nos recuerda que existen otras enfermedades y que nuestras personalidades son fundamentales para ver cómo afrontamos esas enfermedades. Además, este libro viene prologado por Marina Garcés, la filósofa, que en su adolescencia sufrió esta enfermedad de la tuberculosis, que es una enfermedad que creemos que está olvidada, apartada, que no es una enfermedad de moda, como es el COVID-19, como ha sido el coronavirus, pero aunque no sea una enfermedad de moda, es una enfermedad que sigue vigente, que sigue ahí, y nos parece súper interesante, sobre todo, como dice Marina Garcés, cuáles son los relatos, porque al final lo importante no es la enfermedad misma solo, o sea, lo importante que hemos vivido con la pandemia, por ejemplo, no es tanto la pandemia en sí misma, sino los relatos que estamos construyendo sobre ella, las ficciones que se han generado alrededor de la pandemia, es decir, los relatos que han construido los políticos y las políticas, la gente en el gobierno, en todos los gobiernos, digamos, uh-huh. Esos relatos que se han construido desde la medicina, los relatos que se han construido desde quienes se les ha llamado negacionistas o se les llama negacionistas, todos esos relatos, todas esas ficciones que se han ido creando alrededor de la enfermedad son las que nos llegan a día de hoy, ¿no? Eso pasó con la tuberculosis, es fácil verlo ahora. Se pregunta Marina Garcés en el prólogo de este libro, ¿cuáles serán los relatos del futuro del COVID-19? Pues eso nos parece importante porque al final lo que queda siempre son los relatos, ¿no? Da igual lo que haya pasado o no, no, nunca sabremos cuál ha sido realmente la realidad en esa enfermedad, como supongo no supimos la realidad con el SIDA o con la tuberculosis o con muchísimas otras enfermedades. No. Pero lo interesante son los relatos que se construyen alrededor de ellas. Y este libro cose una serie de relatos íntimos y personales de escritores y escritoras y una escritora que vivieron una enfermedad en común. Es una maravilla de libro porque es un libro que, como digo, en realidad usa la enfermedad como excusa, pero nos habla de vida, es un libro lleno de vitalidad, un libro que se lo recomiendo sobre todo a todas las personas que les apasiona la literatura, que les gustan las biografías, es un libro muy bien escrito y muy bien tejido, que pienso que puede ser la delicia de mucha gente y que además nos ayuda a darnos esperanza y no tanto a olvidarnos lo que estamos viviendo o lo que hemos vivido, pero sí incluso nos puede ayudar a aliviarnos y a vivirlo con cierta distancia que creo que a veces necesitamos.
Ay, qué guay. También, como has dicho, ¿no? También podríamos trasladar lo que has dicho antes del libro de Basa, de esa traducción del euskera al castellano. Bueno, como has comentado, ¿no? En La plaga blanca, si no me equivoco, está escrito de Oñarri en catalán, así que se puede hacer también lo mismo, ¿no? Con el idioma.
Sí. Eso es. Como decía al principio, como somos varias las compañeras que vivimos en varios idiomas minorizados, pues mi compañera Muns, ella vive en catalán, es catalana, vive en Bilbao, pero nos parecía importante, ¿no? También empezar a traducir títulos del catalán, que es otro idioma muy importante en esta criatura que es Consoni, ¿no? Que al final encarnamos cuerpos, voces, trayectorias y personalidades con nuestros propios idiomas. Entonces el catalán es otro de los idiomas de Consoni. Y por lo tanto, para eso nos parecía importante una vez más traducirlo al castellano para poder poner en valor el idioma original. En este caso lo traduce Gemma Dessa y sí, es fundamental decir que además esta doctora es catalana, vive en catalán y se escribe este libro originalmente en catalán. De hecho, tuvo un gran, causó furor, o sea, se agotó la primera tirada rápidamente, y es un libro que en Cataluña tuvo muchísimo éxito en catalán. Así que animo mucho a la lectura de este libro, que nos, eso, nos introduce en las vidas de muchos de estos escritores.
A tope. Pues ahí queda La plaga blanca, de Ada Klein Fortuny. Y María, si te parece, pues pasamos a la siguiente publicación, al siguiente libro, a Agua dulce, de Akueke Emesi.
Eso es. Agua dulce es el resultado de la sugerencia de alguien de nuestro grupo asesor, en concreto a Rati Hidalgo, nos propone publicarlo y Arrate es al mismo tiempo quien lo traduce. Cuando nos propone publicar este libro, realmente no lo conocíamos, y cuando empezamos a investigarlo nos quedamos fascinadas, deslumbradas por este libro, que el New York Times lo considera uno de los mejores libros del 2018, el mejor libro del 2018, también la Biblioteca de Chicago. Es un libro excepcional y muy diferente. Si alguien que me está escuchando tiene ganas de leer un libro diferente, o tiene poco tiempo y no sabe qué leer y no puede leer muchas cosas, yo le recomendaría, y le apetece leer una novela, que se lea esta novela. Esta novela es increíble. Es una novela fascinante, que nos cuenta la historia de una niña que es Ada, una niña que nace en Nigeria, y que según va creciendo esta niña, bueno, se va dando cuenta que tiene un yo fragmentado. Aparecen una serie de personajes que son deidades, que atraviesan los pensamientos de Ada, ¿no? Ada es como que no está sola en todo momento, y estas deidades además son deidades sin género, que hablan con un lenguaje neutro, con el nosotres. La primera página del libro habla así, dice: nosotres, la primera vez que nuestra madre vino a buscarnos, gritamos, nosotres, teníamos 3 años, y ella era una serpiente enroscada sobre las baldosas del baño a la espera, pero habíamos pasado los últimos años creyendo en nuestro cuerpo, pensando que nuestra madre era otra, una humana delgada que se ponía coloreto en los pómulos y llevaba unas gafas enormes de culo de vaso, y por lo tanto gritamos. Este nosotres son estas deidades que entran y colonizan el cuerpo de esta niña, de Ada, ¿no? De esta manera, Akueke Emesi nos habla de un montón de cuestiones. Nos habla, al final, Akueke Emesi también es autor en Ovinarie y nacida en Nigeria. Así que nos habla de la cosmología Igbo. No es un libro que nos hable solo desde un lenguaje, desde unos valores occidentales, sino que primero de todo nos incluye, nos sumerge en una cosmología diferente, que es la Igbo, la nigeriana, y eso es muy interesante. Por eso entendemos que Ada es una niña que puede tener en su interior una serie de deidades, porque eso es lo que vamos entendiendo en esa cosmología Igbo. Se transmite así, ¿no? Esa idea de que hay personas que están, que conviven con deidades, con dioses, con diosas. Así que esta niña, que está primero en Nigeria, después viaja a Estados Unidos, nos van contando todas sus vicisitudes, todas sus vidas, y cómo estas diferentes deidades van acompañándole en toda su vida, ¿no? Al final es un recurso literario, ¿no? El incluir estas deidades, además, que hablan de nosotros, que hablen en ese lenguaje neutro. Bueno, es un recurso literario que nos sirve para incluir diferentes voces en la vida de Ada, que son voces que podríamos pensar que podría ser una enfermedad mental, o que podrían ser voces para poder pensar que esta niña cómo crece y cómo las realidades no son una, ¿no? Al final, Bueno, digamos que es una escritura muy inteligente para decirnos que las cosas no son tan, no son las lecturas que hacemos sobre la realidad, no son únicas ni son una única posibilidad, ¿no? Que además viene totalmente quintadas por nuestra racialidad, por nuestro origen, por nuestro género, por nuestras construcciones identitarias que nos atraviesan, ¿no?
Totalmente.
Entonces, cualquier otra persona habría contado esta historia de otra manera, ¿no? Pero a Cueque Messi, para hablarnos de esta niña y hablarnos de sus conflictos, necesita hacerlo a través de sus propias creencias y valores, que no son en este caso o no solo católicas, que o no solo cristianas, sino también igbos, ¿no? Entonces, bueno, eso es apasionante, ¿no? Cómo vas entrando, vas leyendo poco a poco la novela y vas entendiendo ese contexto, esa Nigeria de la infancia y de la adolescencia de la niña, y vas viajando con ella a Estados Unidos, vas viajando y vas viendo sus vivencias, vas viendo cómo se enamora, y al mismo tiempo cómo las deidades que le atraviesan se van riendo de las propias vivencias que vive esta criatura, de cómo crece, de cómo duda, ¿no? Y al final estas deidades realmente atraviesan esos cuerpos, o es esta niña que necesita construir estas deidades para sentirse a salvo y para no sufrir de los impactos que va viviendo en la vida, de los maltratos o de las relaciones tóxicas que va teniendo a lo largo de la vida. Pues eso se lo dejo a los lectores y a las lectoras, ¿no? No lo sé. No, yo no tengo una respuesta para eso, y yo creo que Messi no nos la da, ¿no? Nos construye así el libro, y cada cual que piense lo que quiera, ¿no? Al final son recursos que muchas veces hacemos en la vida, ¿no? Cuando te sientes perdida, pues creas otras voces en tu interior, que pueden ser el famoso amigo o amiga imaginario, ¿no? O pueden ser, en este caso, pues deidades que acompañan a esta criatura y a esta vida, a esta niña que va creciendo y hasta su vida adulta, y sin juzgarla, pero acompañándole, ¿no? A veces haciéndole incluso la vida imposible más difícil. Pero bueno, es un libro que ha cosechado un montón de premios, ha sido traducido a 3 idiomas, ha ganado el Otherwise Award, ha ganado el premio Nomo, ha sido finalista del Pen Hemingway, del premio literario Lambda, del Women Prize for Fiction. Nos habla de la transición de un género a otro, nos habla de las construcciones identitarias occidentales, es un libro que nos habla de sexualidad, que nos habla de deseos, de sueños. Es una novela maravillosa. Te la lees con una rapidez, es una maravilla de libro. La verdad es que es un libro inteligente y una entiende por qué sea multipremiado. Este viernes en Vira, en el bar, en este espacio cultural que fundó Luche Guía, que está en el casco viejo de Bilbao, vamos a hacer una presentación muy especial. Hemos invitado a diferentes personas para que nos acompañen, para que nos pongan sus voces y sus cuerpos para hacer una lectura colectiva de este libro. Entonces tendremos a la escritora Katis Aguirre o a la cantante Cristina, que no me sale su apellido, que es justo además Lizarrado, de Belaco, que es la que luego mencionaré de hecho por el podcast. Pues a Cristina Lizarraga, la cantante de Belaco, y la escritora, como digo, Katis Aguirre, también el diseñador, a ver que lo estoy diciendo de memoria y nunca estoy buscando, a ver si encuentro los nombres de la gente, bueno, vamos a encontrar, a ver, aquí. Bueno, que nos van a ir acompañando, como digo, diferentes personas, ¿no? Para poder hacer esta lectura colectiva entre todas las personas. La idea, además, vamos a contar con una DJ mexicana residente en Bilbao, y un poco la intención es eso, ¿no? Construir entre todas esta esta lectura a través de, es decir, es ponerle cuerpo a estas palabras de Messi. Uh-huh. Y hacerlo también a través de la música, ¿no? No solamente a través de las lecturas de fragmentos, sino que también va a ser todo a través de Kiki Boom, que va a ser quien va a poner la música, ¿no? Entonces van a ser lo que llamamos lectura sessions. Así que estarán eso con nosotras Cristina Lizarraga, la escritora Katisa Aguirre, la trabajadora social Hilaria Vianeque, la crítica Laura Lazcano, el diseñador Lewin Lerburs, las artistas Lola Duchamp y María Ibarreche, o los estudiantes Josu Okubomba y Beñat Zarate Esparza. Voces y cuerpos cómplices para encarnar las palabras de Messi, esa libertad de ser múltiple para sumergirnos en el mundo de su protagonista, de Ada, que como decíamos vive con un yo fragmentado a lo largo de toda su vida. Uh-huh. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Y eso será este viernes a las 7 de la tarde. Y os invitamos a que nos acompañéis, porque la idea es leer bailando o bailar leyendo. Y bueno, que acabemos todas bailando esta novela de Messi, ¿no? Y su texto fascinante, a ratos es un libro de gran belleza y bueno, a ratos igual es más perturbador, uh-huh, pero al final con mucha luz. Una lectura súper recomendada.
Pues, nos quedamos con este libro súper potente. Nos lo has presentado como, bueno, pues como muy potente. Agua dulce de Akueke Messi. Y María, si te parece, vamos pasando ya a la última publicación, porque desgraciadamente no nos queda mucho tiempo y luego también pues nos gustaría comentar ese nuevo podcast, así que bueno, pues para ir pasando ya a las últimas cuestiones de esta sección.
Eso es, sí, pues ahora el último libro que viene es Esquema de huesos, de Mirena Gurmeave, que es justo quien ha traducido, uh-huh, el libro de Basa. Uh-huh. Es un libro maravilloso. Esta autora, Mirena Gurmeave, es una autora de una gran trayectoria y fascinante, que se ha llevado un montón de premios a lo largo de su vida, desde varias veces el premio Euskadi. Y hace poco, además, remarcar que se ha llevado el Premio Nacional de Poesía. Por primera vez se le ha dado el Premio Nacional de Poesía a una autora euskaldun que, uh-huh, ha escrito un trabajo en euskera, ¿no? Entonces, bueno, fuimos muy felices cuando nos enteramos que había recibido ese premio. Y como digo, además también le han dado el premio Rosalía de Castro a su trayectoria literaria, 3 veces premio Euskadi. Es una autora muy reconocida, que sin embargo en el Estado español o en otros lugares de Latinoamérica no se la conoce, ¿no? Porque escribe en euskera. Otra autora que escribe, vive en euskera, sueña en euskera y que nos ayuda a poner en valor la literatura euskaldun escrita por mujeres, ¿no? Uh-huh. Dice de Mirena Gurmeave, dice Arkaitz Cano, que el lenguaje poético de Mirena Gurmeave matiza y realza el pulso de su ficción, la nutre de texturas y dolores, cuaja el paisaje y dota de sensualidad a la herida. Esa mirada eleva su narrativa cruda y sincera y la hace memorable. Este libro es maravilloso, está escrito... Mirena Gurmeave es una genia y escribe increíblemente bien. No solo ha traducido el libro de Baza de una forma excelente, sino que es capaz de escribir este libro y de traducirse a sí misma. Son las historias, la historia de una mujer a lo largo de su vida. Primero hay una serie de relatos. Es una novela fragmentada o quizás es un libro de relatos que se pueden leer todos a la vez. Bueno, son relatos autónomos, pero que construyen una narrativa general. Hay una serie de fragmentos sobre su infancia, otros fragmentos sobre su vida adulta, nos habla de sus amores, de sus ausencias, de sus dolores, no cree en el valor absoluto del amor, aunque todo el rato le concede una última oportunidad. Nos incluimos en los anhelos y temores de muchas otras mujeres a través de los anhelos y temores de la mujer protagonista. Uh-huh. En todo momento se conserva el aliento de la ironía, y el título de La quema de huesos es porque a veces toca hacer una hoguera, y eso es lo que hace en este libro, ¿no? Son estos 21 relatos nos invitan a quemar por medio de la escritura los huesos acumulados a lo largo de la vida, lo que se... los aciertos, los errores, los pasos legítimos y los ilegítimos, ¿no?
Bye.
Y bueno, es un libro poético y maravilloso que estará en librerías a partir del 8 de noviembre, y hemos organizado una presentación en Barcelona, en la librería Sinestres, junto con Miren Amuriza, que les acompañará otra escritora catalana, que es Gemma Ruiz, que también escribe en catalán.
Uh-huh.
Y que en este caso pues les acompañará a las dos autoras euskaldunes en Barcelona, en la librería Sinestres, y en Madrid estarán junto con Semiremis González, y también estarán las dos autoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí a tope con las autoras euskaldunes.
Total.
Estamos encantadas de poder apoyarlas y de que se conviertan en nuestras cómplices. Son todas ellas increíbles y Miren fantástica.
Total.
Y de ahí pasamos ya, si te parece, quizás al podcast de Quítame la Culpa, que es de Cristina Lizarraga, perdón, y Alejandra Culomala, que ahora queriendo correr. Y parte de, bueno, nosotras, Cris se puso en contacto con nosotras para contarnos de este proyecto que estaba haciendo, que en principio era un fanzine, y era un fanzine que hablaba de las relaciones tóxicas.
Uh-huh.
Y bueno, Cris quería hablar de su propia experiencia, pero no solo de la suya, sino ponerla en diálogo con las experiencias de otras muchas mujeres que habían vivido o que están viviendo relaciones tóxicas, de maltrato.
Uh-huh.
De relaciones que quería denunciar, ¿no? Entonces Cris se puso en contacto con nosotros para el fanzine, y el fanzine no lo veíamos tanto, lo hizo con Picara Magazine. El fanzine es una maravilla.
Uh-huh.
Si no lo habéis visto, os animamos a que lo veáis y lo leáis. Es un texto, un fanzine empoderador que nos ayuda a mirar en nosotras mismas y a poner en tela de juicio las relaciones tóxicas que tenemos para liberarnos de ellas. Y es una denuncia colectiva de malos tratos, es un ni tú, un ni una menos, es un grito, es la continuación de esos gritos que nos han venido de Estados Unidos, de México o de Argentina.
Uh-huh.
Y desde este grito pasa al formato de podcast, ¿no? Que es lo que le propusimos. Nosotras le propusimos seguir dando voz a este grito, pero no hacerlo tanto desde la escritura, desde la forma escrita, sino desde la forma oral, desde la palabra hablada.
Right.
Y así es como ese fanzine adopta el formato de podcast, ¿no?
Right.
Y se llama Quítame la Culpa, habla de eso, precisamente, de esa culpa, ¿no? Que en esta sociedad cristiana hemos estado arrastrando continuamente, ¿no?
Totalmente.
En muchas relaciones de esto tóxicas.
Totalmente.
Y bueno, así que esta es un poco, es un grito, acabamos con este podcast, que es un grito, una denuncia ante las muchísimas situaciones de maltrato machista, ¿no? Que se siguen dando en muchísimas relaciones.
Uh-huh.
Y bueno, pues para identificarlas, para ayudarnos de alguna manera, de forma de hacer una catarsis colectiva, que es para lo que nos ayuda muchas veces el feminismo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, se trata un poco de intentar huir de estas relaciones y de las etiquetas que muchas veces manipulan y coaccionan, y para que no se conviertan estas relaciones o estos relatos simplemente en algo personal,
vale,
sino que se conviertan en hechos colectivos, y así podamos revisar de manera colectiva también nuestro margen de maniobra, ¿no? Para
uh-huh.
ver cómo poder, cuando nos pasa a nosotras mismas o cuando nos pasa a las personas que tenemos al lado, ¿no?
Totalmente,
cómo poder ayudar.
Totalmente. Pues ahí nos quedamos con ese podcast Quítame la culpa, que por lo que veo ya está subido a iVoox, bueno, pues desde ayer. Así que nada, María, pues mi yesker por traernos todas estas obras tan potentes, la verdad. Nos quedamos con todas ellas, nos las apuntamos bien. Y nada, pues si te parece bien, dejamos aquí esta sección de literatura de la mano de Consoni y nos escuchamos pronto.
Vale, pues muy bien, pues nos escuchamos pronto, efectivamente. Y Esker, por vuestro apoyo y complicidad constante, y encantada de estar en Alavedi charlando una vez más, y sí, me haga falta a mí, Esker.
Encantades nosotros. Agur, María, besar cada bat.
Agur, besar cada bat, nos encontramos en los libros.
Eso es, agur.
María, agur.